Gabriela Wiesenthal, como cada lunes, querida, buen día.
Buenos días, Cintia, buenos días para todos. ¿Cómo están hoy? Sin lluvia, por suerte.
Ay, bien, 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 la verdad, muy bien. Sin lluvia ya es un montón, aunque hace un poquito de frío, pero bien. Con unas expectativas lindas para hoy. ¿Cómo estamos? ¿Por dónde vamos?
Vamos por una noticia que realmente no es muy frecuente, pero que es una noticia prometedora, podríamos decir.
Se trata un lunes con una noticia prometedora, es un montón.
Es un montón, la verdad que sí, y es interesante escuchar bien porque es, no te digo que es confuso, pero es una noticia que hay que prestarle atención. ¿Por qué te digo esto, Cintia? Porque la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal lo que hizo, que es esta buena noticia, tomó una decisión en contra de un sobreseimiento que había dictado hace algunos años la doctora jueza la doctora María Servini, en una causa que había comenzado en el 2019 por vecinos de Andalgalá, en Catamarca, que habían denunciado a diferentes directores del yacimiento minero de aguas de Dionisio por haber unido el yacimiento bajo la lumbrera con un nuevo yacimiento que le llaman actualmente el Proyecto Mara. ¿De qué se trata el Proyecto Mara? Vamos a ir un poquito más atrás. Bajo la lumbrera era un proyecto minero de cobre que lo dejó de producir en el año 2018, dejando un gran pasivo ambiental. Y el cobre parecía que no había más en la Argentina, pero bueno, al mapear esto en esa zona, se logró ver que había un gran potencial de cobre. Entonces se unieron dos proyectos bajo la lumbrera, que estaba cerrado pero que tenía todas las instalaciones, con un nuevo proyecto de yacimiento de cobre y oro, agua rica. Eso es el Proyecto Mara. Uh-huh. Y ahora vuelvo un poco para atrás. Lo que hicieron los camaristas de Daniel Petrone, Diego Barro de Tabeña y Alejandro Slocar es decir, bueno, esto que hizo Servini no va más, ese sobreseimiento no va más, se va a seguir investigando a estos directores, que son varios, no sé si vale la pena nombrar el apellido, me parece que no, porque por incumplimiento de funciones públicas, porque este lugar, este yacimiento, es una empresa interestatal, es decir, que los funcionarios que trabajan allí y que lograron esta unión de la lumbrera y de Agua Rica, lo que hicieron fue unirlo, pero al ser una empresa interestatal, Cintia, estos funcionarios están obligados a cumplir normativas y evitar actividades económicas que puedan afectar los derechos humanos, por ejemplo. Uh-huh. ¿De qué estamos hablando? De que en esa zona, es una zona de glaciares y de periglaciares, y en su momento Servini había dicho, para este sobreseimiento, había dicho que no, que en esa zona no había glaciares, que no era un área de glaciares, pero según el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología, lo que se conoce como el IANIVIA, en la cuenca y en la subcuenca del río Andalgalá, estamos hablando en Catamarca, hay 26 cuerpos de hielo. Entonces, lo que estaría pasando con estos funcionarios es que están permitiendo una actividad minera en una zona que está prohibida. ¿Por qué? Porque lo que la ley dice es que justamente no se puede hacer ninguna actividad en zonas donde hay glaciares, porque es la fuente de agua de todos los argentinos.
Uh-huh. Claro.
No sé si voy bien, porque eso es bastante... No es muy claro, pero...
No, pero para nuestra audiencia sí. Nuestra audiencia sí, porque tenemos justamente la conciencia ambiental y la zona de periglacial y la afectación del agua, ¿no? El recurso humano, ¿no? Que es el agua.
Exactamente, porque lo que está violando, según los camaristas, lo que se viola no solo es la ley de glaciares, sino la ley general del ambiente. Para decirte más o menos lo que dijeron los camaristas, esto me parece importante, en la decisión que tomaron, por ejemplo, Petrone, en su fallo, porque sabemos que los jueces hablan en los fallos, dijo que no se puede soslayar que el objeto de esta investigación se vincula con cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente sano, un desequilibrado y apto, puso, para el desarrollo humano, sustentable para no solo para hoy, sino para las generaciones futuras. Uh-huh. Y Slocar, también en el fallo, dijo lo que a mí me parece también importante, que no se trata de un daño cualquiera, de un daño ordinario, de un daño tradicional, sino de que algo que pueda alcanzar a un número indeterminado de víctimas, con efectos, por supuesto, nocivos. Y también remarcó, Cintia, que se está, de alguna manera, con este fallo, lo que ellos están viendo, es que se ven que las consecuencias de la matriz que privilegia un modelo extractivo que provoca impactos negativos ambientales, culturales, sociales y humanos. Yo creo que con esto, por eso te decía que es una noticia, digamos, sorprendente, te diría que inédita, porque no me quiero equivocar, pero me parece que debe ser la primera vez que hay un revés para directivos, ya sea estatales, ¿no?, en este caso, o privados, de funcionarios de mineras, que ya estaban sobreseídos y que ahora dijeron, no, un poquito seremos, vamos a volver a investigarlos. Por supuesto que falta para ver si son realmente culpables o no, pero me parece que el dato importante tiene que ver en un momento en la Argentina que el modelo extractivo está a flor de piel, con el tema litio, con el tema cobre, ¿no es cierto?
Sí, y vía RIGI todo lo que se va a venir, ¿no? Por eso este fallo puede sentar precedente también en ese sentido, tal vez.
Claro, de movida esto es un antecedente, ¿no? Como diciendo, bueno, la justicia está mirando. ¿Son estos camaristas los únicos? Todavía no lo sabemos. ¿Es un revés para la minería, para la mega minería? Aún no lo sabemos. Lo que hay que prestar mucha atención es justamente a lo que vos decís, ¿no? Que el extractivismo avanza en la Argentina con los beneficios del RIGI. Pero además, Cintia, que me parece también muy importante, es que esta causa se logra reabrir gracias a la lucha de las asambleas y los vecinos de Antalgalá en este caso, y que hay muchos movimientos de vecinos y asambleístas que luchan desde hace muchos, muchos años, y ellos, por ejemplo, en la asamblea del Algarrobo, en las redes sociales, luego de esta noticia, ellos por supuesto lo siguen día a día, publicaron en las redes sociales que no fue fácil, esto me parece muy, muy interesante desde lo social, ¿no? Que no les fue fácil pelear contra un poder político y económico, que sufrieron persecuciones, lo sabemos, aquellos que seguimos estas noticias, represiones, también criminalización, y que Andalgalá no baja los brazos. Al contrario, dice, vamos a seguir redoblando la apuesta por el derecho a la vida, al agua y a la tierra, pero por sobre todas las cosas, finaliza este comunicado en las redes sociales, en la Asamblea del Algarrobo, sobre todas las cosas, el derecho a vivir en paz, porque son criminalizados, son perseguidos cuando denuncian. Y la verdad que no es fácil denunciar al poder político y mucho menos a las grandes megamineras. Pero bueno, así las cosas, Cintia, es una muy buena noticia. Yo creo que hay que seguir estas pequeñas buenas noticias con respecto a el tema de la mega minería en Andalgalá y en toda la zona oeste del país. Sobre todo, Cintia, cuando se instalan en lugares donde están inventariados los glaciares o la zona periglaciar.
Gabriela Wiesenthal, como siempre, impecable. La seguimos, por supuesto, la semana que viene. Y si hay un Gabriela Wiesenthal bis, vos chiflás y aquí estamos. Buenas Te mandamos semana. Un fuerte abrazo y buena semana.
Gracias, igual para todos.
La columna de Ciencia y Ambiente a cargo de Gabriela Wiesenthal.